Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Michelle Suárez, también a Jorge Olivera, a Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción, y Danilo Fuentes, nuestro director técnico. A todos, bienvenidos.
Bienvenidos, por supuesto, y muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche. También recuerden que la retransmisión a las 12 de la medianoche y la alternativa es Radio Caracol a las 10 de la noche, que Radio Caracol es 1260 AM. 1260 AM Radio Caracol. Y también aprovechando, bueno, pues la transmisión por Radio Caracol. Saludos a los que nos escuchan en el sur de la Florida. Esta emisora que se escucha acá en Miami, en el sur de la Florida en sentido general. Pues en solamente minutos ya vamos con Jorge Olivera, con Michelle Suárez. Vamos a hablar en tertulia. Y hoy, algunas de las notas en tertulia. Por un lado, han lanzado una campaña. Organizaciones de la disidencia interna han lanzado una campaña para que el tema de Cuba esté tanto en las plataformas, o por lo menos esté en la prioridad de las campañas electorales en Estados Unidos, o de la campaña electoral en Estados Unidos por ambos partidos. Esto por un lado. Y por otro lado, ¿sabe usted quién es Pavel Angulo? Bueno, Pavel Angulo es un dirigente de la Unión Eléctrica de Cuba, la UNE, Unión Eléctrica. Y usted sabe lo que dice Pavel Angulo. Dice que en Cuba no hay apagones, que eso es mentira, no hay apagones. Eso es lo que ha dicho Pavel Angulo. Vamos a estar desarrollando esa nota en tertulia. También hoy en tertulia vamos a conversar y una entrevista muy interesante que hace un colega nuestro de Televisión Martí, Ricardo Quintana, con uno de los sacerdotes que ha estado apoyando tanto logísticamente como espiritualmente y también materialmente a muchos de los cubanos varados en Turbo, Colombia. Estos cubanos que ahora andan en estampida tratando de salir o de escapar ahora a la deportación de Colombia. Bueno, pues este sacerdote ha tenido muchísimo que ver, por lo menos en que se sientan un poco mejor. Hay una entrevista interesante con él, lo voy a explicar, la vamos a tener en el programa. Y claro, tenemos que hablar de campañas electorales, ya no lo que piden los opositores, sino en sentido general, cómo va la campaña de los republicanos y de los demócratas.
Después de todo esto, la portada.
Comienzo con Juegos Olímpicos. Usted sabe que están todas las naciones del mundo, pues prácticamente, compitiendo en estas Olimpiadas de Río 2016. Bueno, pues hay un equipo que lo conforman 10 atletas, y no pertenece a ningún país del mundo. Los atletas sí pertenecen a países, claro, no son marcianos, pero el equipo como tal, señoras y señores, un equipo de la ACNUR, un equipo de las Naciones Unidas, un equipo de refugiados. Y en este momento en que tanto se habla de refugiados, pues los refugiados también están en Río 2016. Son 10 hombres y mujeres, jóvenes que huyeron de sus países en busca de protección, 10 talentosos atletas que nunca se rindieron. El primer equipo olímpico de atletas refugiados de la historia está compitiendo en este mes de agosto en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Su participación es un tributo al coraje y a la perseverancia de todos los refugiados. Dice la información del ACNUR que desde el inicio de los Juegos Olímpicos modernos en el 1895, más de 200 equipos nacionales han competido por la gloria en los Juegos Olímpicos de invierno y verano. Ahora, por primera vez en la historia, un equipo de refugiados también competirá. Son 10 atletas refugiados de 4 países y compiten en disciplinas como natación, judo, maratón y 5 corredores de media distancia. Son los atletas, los hay, por ejemplo, hay un sirio que vive en Bélgica, o hay 2 sirios que viven, uno en Bélgica, la otra en Alemania. También están de la República Democrática del Congo, que viven en Brasil. Hay 2 atletas del Congo que viven en Brasil. Y los otros atletas son de Sudán del Sur, viven en Kenia, todos ellos excepto uno que vive en Luxemburgo. Así que son atletas refugiados, repito, de sirios, de la República Popular del Congo y de Sudán del Sur. Viven en distintos países, se han entrenado, y la ACNUR, o sea, este programa para refugiados de las Naciones Unidas, los ha llevado con la bandera de Naciones Unidas, estos 10 atletas, a competir en Río de Janeiro 2016. Qué lindo.
Algo más positivo que tiene los Juegos Olímpicos, ¿no?
Algo muy positivo que tiene, algo positivo que tienen estos Juegos Olímpicos.
No, tiene mucho. Tiene mucho.
Óigame, estos Juegos han comenzado con unas controvertidas noticias todas, que es lo... Pero bueno, no obstante.
Mire el deporte y déjelo.
Vamos a la parte positiva.
Michel Suárez, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Jorge Olivera en La Habana, para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes del programa. Bueno, no solamente de los Juegos Olímpicos, sino probablemente de toda la polémica que hemos vivido en los últimos meses, en el último año, acerca de los refugiados, donde prácticamente todas las noticias eran negativas y además se han ido complicando, porque luego se han dado casos de terrorismo vinculados a esos refugiados y han puesto realmente el tema en una situación bastante susceptible. Así que se agradece que esta representación de los refugiados esté presente en los Juegos Olímpicos de Río y por lo menos se produzcan acontecimientos positivos en torno a este asunto.
Jorge Olivera, saludos, bienvenido.
Bueno, un saludo como siempre para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa, para mi colega Michel Suárez allá en España y por supuesto para todos los oyentes. A mí me parece que esta nota muy interesante, sobre todo no sabía que se podía competir bajo este acápite. Pero bueno, me pregunto si en caso de que obtuvieran medallas alguno de estos atletas, ¿por qué país le pertenecía?
No, la medalla, ¿a su país de origen, o? La medalla va para las Naciones Unidas.
Ah, qué interesante.
Sí, señor, esa es la respuesta.
Bueno, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy comenzamos destacando que el Foro Cubano por los Derechos y Libertades ha lanzado una campaña pública en las redes sociales para reclamar a los candidatos a la Casa Blanca, Hillary Clinton y Donald Trump, que pongan a Cuba en sus agendas como tema prioritario. Cuba Importa es el nombre de esta campaña especialmente dirigida a los electores estadounidenses, pero en la que cualquier persona con una cuenta en Twitter puede participar simplemente entrando en la página web del foro y enviando un mensaje a través de la misma a la demócrata Clinton, el republicano Trump o al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. A más de un año del acercamiento entre la administración del presidente Barack Obama y el régimen de La Habana, la sociedad cubana ha experimentado un proceso de deterioro acelerado que ha resultado en un recrudecimiento de la represión policial sobre la población civil y en una de las mayores crisis migratorias de su historia, señala el foro en el comunicado de presentación. Los promotores de Cuba Importa consideran que es sustancial que quien gane las elecciones presidenciales del 8 de noviembre en Estados Unidos garantice un manejo adecuado de sus relaciones con el régimen de La Habana. El Foro por los Derechos y Libertades está formado por varias organizaciones opositoras dentro de Cuba.
Muy bien. Comenzamos contigo, Jorge Olivera.
Bueno, desafortunadamente yo no creo que esa sea la tendencia. Hay una tendencia antagónica a esto que pide el Foro por los Derechos y Libertades. Cuba hace tiempo que no es una prioridad y no apunta a serlo en los próximos años, sea quien gane la Casa Blanca. Decía desafortunadamente porque es una tendencia que tiene que ver con los movimientos geopolíticos y con las nuevas políticas que se han desarrollado respecto a La Habana. Tanto por parte de, y hablo, no solo hablo de los Estados Unidos, sino de Europa, que es el otro referente del poder mundial. Y esto, desafortunadamente, hay un tema que se ha relativizado y tiende, y repito, desafortunadamente, a relativizarse aún más, y es el tema de los derechos humanos. Se ha convertido más en una proyección, en un planteamiento retórico que real. Lo que ocurre en Cuba, estas detenciones temporales y esto que se podría interpretar como una represión de bajo perfil, no realmente no tiene repercusión, la debida repercusión mediática y mucho menos política. Y no sé realmente cómo se pudiera revertir esa tendencia. No creo que, aunque el Partido Republicano, sobre todo el candidato Donald Trump, tal vez tenga una retórica más confrontativa, no creo que de asumir la presidencia mantenga esta situación de esta manera. Si en el caso de que ganara la señora Hillary Clinton, no creo que la política variaría más allá de lo que ha hecho Barack Obama. El tema de los derechos humanos, repito, va a mantenerse más o menos de esta manera. Va a haber incluso, ya no hay condenas, ya incluso cuando se va a plantear alguna crítica, ya ha cambiado hasta el lenguaje, no hay condenas, y esto es muy difícil, pero muy difícil que repercuta más allá de los planteamientos del presidente en este caso. No creo que también vaya a calar profundo en el Consejo de Derechos Humanos y otras instancias de las Naciones Unidas. Es decir, que hay que seguir batallando las personas que asumimos algún tipo de protagonismo en este tipo del punto de vista político de la sociedad civil alternativa. No es una, no es un punto en el que le demos mucha cobertura al pesimismo, pero hay que, yo creo que, poner los pies sobre la tierra y analizar las realidades a partir de lo que está ocurriendo en el mundo y a partir también de lo que está ocurriendo internamente.
En mi opinión, es un tema muy complejo, porque empezando, que siempre hemos dicho, o siempre los analistas y los protagonistas dicen, que la historia de Cuba la determinan los cubanos. Y entonces salir siempre a decirle al país más vecino, es verdad que ha sido el país amigo de la democracia en Cuba, por lo menos de fabricar la democracia en Cuba, el país que siempre ha denunciado las violaciones de los derechos humanos en Cuba, más allá de cualquier tipo de política y de cualquier tipo de presidente, el país más aliado que tiene la sociedad civil dentro de Cuba siempre ha sido Estados Unidos. Pero salir a pedir en medio de estas campañas políticas que el tema de Cuba sea parte de esas agendas, me parece que es demasiado exagerado. No creo yo que tenga que estar en las agendas. Yo lo que creo es que los opositores cubanos, los activistas cubanos, la sociedad civil cubana trabaja, y entonces en base a ese trabajo es que reaccionan los gobiernos, reaccionan las instituciones internacionales. La reacción de Estados Unidos siempre ha estado asegurada. Le guste o no le guste la política de un presidente demócrata, o lo que está haciendo Obama o lo que no está haciendo Obama. Y la presentación que hace el foro, con todo respeto, me parece que decir que después de las relaciones, después del inicio de las relaciones de Estados Unidos con Cuba, las relaciones diplomáticas me refiero, se ha deteriorado, un proceso de deterioro acelerado en el recrudecimiento de la represión, me parece que eso es exagerado y manipulado. Creo que la represión en Cuba ha existido desde hace muchos años, antes del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Que la crisis migratoria se le debe a las relaciones diplomáticas me parece totalmente exagerado. Y si no, Cuba siempre ha tenido crisis migratorias, y parte de las crisis migratorias han sido, los conocemos todos, los vuelos de la Libertad, Camarioca, el Mariel, la crisis de los balseros 94-96, no había relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Es decir, que las relaciones diplomáticas con Estados Unidos no han solucionado el problema es otro tema, pero decir que ha recrudecido la situación me parece que es un poco manipulado para mostrarse en contra de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba.
No, y tratar de poner a Cuba, pues creo que tampoco esto está en el interés de ninguno de los dos candidatos. Y, por ejemplo, lo vimos en los respectivos discursos, ¿no?, de campaña, tanto de Hillary como de Trump. Lo que se hablaron fue de Siria, lo que se hablaron fue de Irak. Lo que sí tiene a ambos candidatos pues muy pensativo es el desafío nuclear que está teniendo
Irán.
Con Corea del Norte en este caso. Esos sí son temas prioritarios, pero el caso de Cuba...
Aunque no. El caso de Cuba sí estuvo en las plataformas, tanto del Partido Republicano, con algunos errores, como con del Partido Demócrata, que es prácticamente igual. Los dos temas sí están en las plataformas de los partidos.
Michel.
Sí, este es un tema muy complejo, como ya ustedes han explicado, y dejando claro que la responsabilidad final de lo que sucede en nuestro país es de todos los cubanos y no de ningún gobierno extranjero, menos de Estados Unidos, que ha sido... un gobierno especialmente colaborativo con la gente que sufre en Cuba durante todos estos años. Sí, tengo que poner un matiz en este asunto, y es que la normalización fue llevada desde un punto de vista bastante pragmático, hasta el extremo que en periódicos, en televisiones del mundo, pues había titulares como "Ve a los almendrones en Cuba probablemente por última vez". Entonces, todo esto ha llevado a la idea de que se estaría produciendo también un cambio interno en el interior de la sociedad cubana o de la política cubana del régimen, que conduciría a una mejor calidad de vida de los cubanos, por una parte, y a una posible democratización del país o a una mejoría en la situación de los derechos humanos y derechos políticos de los cubanos. Es cierto que este proceso ha contribuido a esa confusión. Desde luego, estoy lejos de decir de que la administración de Barack Obama lo ha hecho a propósito, ni mucho menos. Yo creo que la administración ha pensado sobre todo en el interés nacional de Estados Unidos y, en segundo lugar, en encontrar una nueva vía para destrabar la situación, para probar un ensayo distinto de lo que se venía haciendo anteriormente. Pero es cierto, en el fondo, de que esto ha generado una gran confusión, y como parte de esa gran confusión hay una realpolitik por parte de la comunidad internacional de mirar para otro lado en las violaciones de los derechos humanos en Cuba, y una opinión bastante equivocada, ¿no? De manera general, mediáticamente hablando, sobre lo que está sucediendo en el país. Dicho esto, es evidente que la administración debería tener en cuenta esta matriz de opinión que se ha generado en el mundo en sus relaciones con el régimen cubano, para seguir adelante con embajadas abiertas, con embajador. Yo estoy a favor de que haya un embajador lo más pronto posible de Estados Unidos en Cuba, pero siempre indicando de que la situación no mejora, porque uno le pregunta a la gente en Cuba y te dice que la situación no mejora, y es nuestro deber insistir en que la situación no mejora, porque ese es el objetivo final de todo esto. Entonces, ahora mismo hace falta proactividad por parte de la administración, sea la que sea, para, al mismo tiempo que continúa normalizando sus relaciones diplomáticas y políticas, insiste en que las cosas continúan igual, para contribuir a aminorar esa confusión que existe en la comunidad internacional, que es una confusión que al final termina afectando la calidad de vida del pueblo cubano, porque no hay exigencia, porque hay políticas equivocadas hacia La Habana por parte de las cancillerías y por parte de todos los grupos de presión política y derechos humanos en el mundo. Dicho esto, bueno, estamos ante dos candidatos que son una caja de sorpresas sobre cómo sería su política hacia Cuba. Equivocadamente o ilusamente, muchos republicanos en la Florida creen que el candidato Trump es una gran baza para recuperar lo que ellos consideran debe ser la política, y yo creo que si gana Trump la presidencia, más de uno se va a llevar una gran sorpresa con lo que es capaz de hacer un hombre que no se caracteriza precisamente por su racionalidad, por su previsibilidad en cuanto a lo que se llama cintura política, ¿no? Entonces, en este sentido, puede haber políticas devastadoras en el futuro en cuanto a la solidaridad con el pueblo cubano y todas estas cosas por cualquiera de los dos candidatos, por más que una parte del exilio en Miami piense que el candidato Trump es quien le va a resolver los problemas, cuando en realidad ninguno de los dos puede resolver el problema de los cubanos, pero sí los dos pueden tener una actitud proactiva con relaciones diplomáticas, pero a la vez con exigencias y con programas de ayuda hacia el pueblo cubano.
Las autoridades de la empresa estatal Unión Eléctrica, la UNE, de Cuba, aseguraron que ni existen apagones ni están previstos, aunque insistieron en los llamados al ahorro y el cumplimiento de las medidas adoptadas por el gobierno para reducir el consumo de combustibles en la isla. La disponibilidad de generación de potencia eléctrica en el país es superior a la demanda de 2.750 megavatios existente en esta época del año, la de mayor consumo debido a las altas temperaturas y las vacaciones estivales, según dijo el directivo de UNE, Pavel Angulo, citado por Granma. El director del Despacho Nacional de Carga de la ONU, pues, explicó que los apagones son parte del servicio eléctrico realizado para cubrir la demanda del sistema eléctrico ante el déficit de generación, pero descartó que se estén produciendo en este momento.
Dice Pavel Angulo que no hay apagones, ni los hay ni están previstos. Jorge Olivera, usted no me vaya a decir que a usted se le ha ido la luz en la casa.
Bueno, pues sí, tengo que decirte que sí, aunque no ha sido con una periodicidad, digamos, cuando pensando en el año, la crisis del año 93-94, pues sí, han habido apagones bastante largos, bastantes horas sin corriente eléctrica, lo que no se han explicado las causas, y esto no es solo en la zona donde vivo, he podido conversar con otras personas que viven en otros municipios y también han sido afectados de alguna manera con estos cortes eléctricos. Realmente yo no confío mucho en lo que dicen los funcionarios ni lo que publica la prensa, no es un indicador, no un referente en el cual uno pueda confiar de manera absoluta, de manera mínimamente fidedigna. Es decir, Yo sí creo que hay una crisis interna que afecta más allá de la cuestión energética, y sobre todo al observar, aunque gran parte de el combustible que se utiliza para estos fines se dice que se produce a nivel nacional, yo creo que hay una crisis estructural que de alguna u otra manera afecta a todos los renglones económicos, y esta la cuestión de la energía eléctrica no es una cuestión aparte, es decir, es parte de un entramado económico que está afectado, que está basado y fundamentado en maquinaria, en tecnología obsoleta, y esto es un mal que corroe toda la estructura económica de la nación. Es decir, que hay crisis, ojalá, y este hombre vea al menos lo que dice, tenga una parte sustancial de verdad, y no ocurran los apagones para realmente, sobre todo en esta etapa vacacional, y donde los calores, las temperaturas tórridas realmente alcanzan niveles alarmantes. Así que vamos a ver, vamos a confiar en que al menos tenga una parte ínfima de verdad y que, bueno, por lo menos no tengamos que padecer estos cortes eléctricos.
Parece que él no quiere sembrar la nota negativa, ¿no? Él no quiere poner nada que sea negativo por si acaso. ¿Quién fue el que dijo algo negativo y lo movieron de puesto? Marino Murillo, ¿no? Ministro de Economía. Dijo que había falta de liquidez en Cuba y, bueno, pasó de ministro a administrar otra cosa. Parece que Pavel Angulo no quiere que le pase algo parecido. No sé, digo yo. Michel Suárez.
Bueno, será obra del Espíritu Santo los apagones, porque no lo entiendo. Yo tengo constancia, además, en otras partes del país, en el oriente del país, de que también en el mes de julio y en el mes de agosto se están produciendo apagones. La justificación estatal no tiene, sinceramente, ni pies ni cabeza, porque si una cosa se ha cuidado el gobierno históricamente, es en el verano, cuando hay la mayor concentración de personas sin trabajar, de vacaciones en sus casas, ¿no? Vacaciones a la cubana, que es estar en sus casas mirando la televisión y con las altas temperaturas, es de maniobrar lo suficiente en detrimento de cualquier otra época del año para que al menos en ese momento, ¿no? En el mes de agosto, recordemos el maleconazo y recordemos los problemas tradicionales con la migración que ha habido en el mes de agosto por la falta de comida, por la falta de luz, por la falta de alternativas de manera general de diversión, que en los meses de julio y agosto se busquen recursos donde no los hay, hasta donde se puede, para evitar, insubordinaciones dentro de las poblaciones locales. Por lo tanto, es insostenible completamente que esta situación esté amparada por mantenimientos programados, además, porque nadie sabe, no sé la programación hasta dónde llega su nivel de información, pero son apagones que sorprenden completamente a la gente y que los ponen nerviosos porque anticipan lo que podría ser el otoño, el invierno y la próxima primavera debido a la situación económica que tiene el país y a todos los indicios de que la situación podría complicarse. Así que, efectivamente, yo creo que estamos ante problemas de generación que intentan ser ocultados por el gobierno para no crear dificultades en medio de la etapa vacacional.
Sí, sí. Muy bien. Michel, muchísimas gracias. También a Jorge Olivera. Regresamos.